Uno de los capítulos más complicados de la educación uruguaya es la desigualdad socioeconómica. Más de la mitad de los niños de 3 a 5 años y los adolescentes de 12 a 17 años viven en el 20% de los hogares más pobres del Uruguay. Según el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, la proporción de estudiantes que asiste de forma suficiente a la escuela pública varía según el contexto de los centros. En educación primaria, la diferencia llega a 10 puntos porcentuales entre las escuelas de contexto muy favorable y muy desfavorable. También hay una diferencia entre los docentes que enseñan en los contextos más desfavorables. Nuestro sistema permite que los docentes con mayor antigüedad y, por tanto, mayor experiencia, sean los primeros en elegir dónde trabajar. La mayoría no elige ir a los centros en contextos desfavorables. Para atacar este problema, Primaria implementó el programa de escuelas de contexto sociocultural crítico a partir de 1995. El objetivo era conseguir que los maestros más calificados, con más experiencia, fueran a los centros justamente de contexto crítico. Hoy vamos a conversar con el economista José María Cabrera, cuya tesis de doctorado es un estudio sobre este programa y sus resultados, tanto para alumnos como para maestros. José, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Estamos hablando de Erasmo, de Rotterdam, recién antes de la tanda. A ver, hablemos un poco de tu trayectoria, ¿no? Egresado de la UDELAR, hiciste una maestría en la Universidad de Montevideo, ahora sos docente ahí, y ahora este doctorado, esto es una tesis de doctorado, en la Universidad Erasmus de Rotterdam, que me explicabas que no tiene nada que ver con el programa Erasmus, que es por el cual cualquier estudiante de la Unión Europea puede elegir la universidad de un país integrante de la comunidad.
Es un programa de movilidad, el Erasmus de movilidad estudiantil.
Pero la Universidad Erasmus de Rotterdam no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Por qué terminaste ahí
Porque Rotterdam? Era una universidad muy buena, y además mi tutor, que es clave en este proceso, se llama Dinan Webbing. Creo que nos escuchará después, desde Holanda, le gusta el español y sabe español, hace exactamente lo que yo quería hacer, que era evaluación de impacto de programas, y en concreto programas educativos. Entonces, básicamente porque la universidad era muy buena y el tutor hacía exactamente lo que yo quería estudiar, porque el doctorado son 5 o 6 años dedicado al estudio y a hacer una tesis.
Y a tu tutor le tuviste que vender la tesis de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se la vendiste? ¿Cómo se llamaba?
Dinant.
A este programa de contexto sociocultural crítico.
Le vendí la tesis justamente porque es este tipo de políticas, como la que tenemos en Uruguay, de contexto crítico, es una cosa que se hace en otros países también, no es original nuestro. En Holanda, de hecho, él había estudiado un programa muy parecido, en que las escuelas más pobres le daban más recursos económicos para tratar de nivelar las oportunidades de los niños que asistían a los dos contextos, a las escuelas más ricas y a las más pobres, y eso le interesó ver el mismo programa en otro país distinto. Aunque la realidad holandesa y la uruguaya son súper distintas, él cuando vino a Uruguay y fuimos a las escuelas estaba sorprendido, pensaba que Uruguay era un país de renta media alta, y las escuelas pobres de Uruguay, bueno, íbamos por calle de tierra, ¿no? Y ya caminando a través de un asentamiento, y él estaba sorprendido de las escuelas pobres de Uruguay, que eran realmente pobres. Pero estaba interesado en este tema, y de hecho el artículo este es en coautoría con él, lo estamos trabajando juntos.
Ahí está. Este programa que lo que busca es atraer maestros con más experiencia a estas escuelas que vos describías, arranca en el año 95. Es parte de la reforma Rama, es un programa anexo. ¿Cuál fue su génesis?
La génesis exacta no sé. Sí. Sé que arrancan. A ver, Uruguay tiene más o menos 2.000 escuelas públicas urbanas, 2.000 escuelas en total, de las cuales 1.000 son rurales y 1.000 son públicas urbanas. Y esas 1.000 escuelas públicas en la década del 90 implementaron dos tipos de programas. Uno fue el de tiempo completo, que arranca 2 años antes que el de escuelas de contexto crítico, las escuelas de tiempo completo. Y acá tengo el dato, ese año empezaron 39 escuelas que eran urbanas, comunes, las transformaron en tiempo completo. Y 2 años después empiezan con el programa de contexto crítico y ahí ese año entran 155 escuelas a participar del programa de contexto crítico. Y desde el 95 ha ido variando el número de escuelas a las que les dan este complemento. Y actualmente, por ejemplo, por decir algo, la mitad de los alumnos son algo más de 100.000 de escuelas públicas van a escuelas urbanas comunes y la otra mitad van a uno de los otros programas, que son de contexto crítico o de tiempo completo.
Pero escuelas de contexto crítico, concretamente, ¿cuántas hay en este momento?
Nosotros llegamos con datos hasta el 2013, por hacer un número grueso, son 300 escuelas, 280, 300 escuelas.
O sea, casi el doble
escuelas.
De cuando se originó
sí, sí, sí.
el programa.
Fue un programa que fue creciendo a lo largo del tiempo, tuvo una caída, por ejemplo, en los años del 2002, bueno, por temas económicos. Y después ha vuelto a crecer.
No se puede hacer la lectura de que hay más escuelas de contexto crítico porque hay más contextos críticos, ¿no?
No.
¿De estudiantes?
No, creo que no. Es un programa que a medida le empiezan a dar estos recursos extra, digamos, a las escuelas más pobres y van avanzando hacia escuelas de mejor contexto hasta que se termina.
¿Cómo se mide para saber que una escuela pueda entrar en un programa de contexto crítico?
Es una buena pregunta. Cada X años, por decir 5 años, desde ANEP hacen un relevamiento de las características que le llaman socioculturales de los alumnos y de las escuelas, y para eso le mandan cuestionarios a las familias. Y en esos cuestionarios a las familias les preguntan, por ejemplo, educación de la madre, si el padre está desempleado o no desempleado, necesidades básicas insatisfechas. Y entonces después en ANEP juntan todos esos cuestionarios y rankean a las escuelas en base a las características socioculturales de la población a la que atienden. Y hay escuelas que entran o que salen a veces del programa porque con el tiempo el barrio mejoró un poco o empeoró más o los niños que atiende esa escuela. Y hay casos hasta curiosos a veces que escuelas que están en la misma manzana, hay una que quedó justo dentro del programa de contexto crítico porque la población que atiende es ligeramente más desfavorecida y hay otras que quedaron fuera del programa. Y la metodología que usamos es justamente comparar escuelas que son muy parecidas, que unas por un poquito son más pobres y entraron en el programa y otras que están muy cerca y no entraron en el programa.
Uh-huh. Y para tentar a los maestros a que vayan a estas escuelas de contexto crítico, por ejemplo, se les aumenta el salario, ¿no?
Sí, tienen una compensación salarial por ir a escuelas de contexto crítico.
Es un 26% del sueldo base.
Del sueldo, sí, es complicado de calcular porque es el 26% del sueldo base de un maestro grado 1. Entonces los maestros se clasifican en categorías, del 1 al 7. Uh-huh. Cada 4 años más o menos se pasa de una categoría a la siguiente y así se hace la carrera docente. Y eso está muy relacionado con los años de experiencia en la docencia. Entonces ese porcentaje es sobre el sueldo base del maestro del primer grado.
Claro.
El sueldo base después tiene además complementos.
En realidad, si es una tasa fija del 26%, a mayor salario
va bajando la tasa, y además es tasa fija sobre lo que se llama sueldo base, y a ese sueldo después en las recuperaciones salariales se añadieron complementos.
La compensación que se hace de aumento para ir a una escuela de contexto crítico es igual para un grado 1 que para un grado 7.
Efectivamente.
O sea que a medida que
es menos
la tasa va bajando.
Es menos atractivo, sí.
Y acá la lógica para que los docentes con mayor experiencia, los que tienen más antigüedad, vayan a estas escuelas es justamente que los que tienen mayor antigüedad pueden elegir primero a dónde quieren ir y que si vos elegís ir a una de estas escuelas vas a cobrar más. Básicamente es el incentivo, la principal motivación, ¿o hay otra?
No sé las motivaciones de los maestros, pero este es un componente, sí, y que nosotros encontramos que en escuelas que son parecidas y están cerca del cambio, digamos, escuelas que quedan, por ejemplo, bueno, más en la periferia de Montevideo, el maestro tiene que viajar en ómnibus a una u otra, puede elegir la de contexto crítico porque tiene justamente esta compensación. El programa tiene otros componentes, el de la compensación salarial es el que permaneció durante toda la trayectoria del programa, pero después, por ejemplo, lo que hace ANEP es prioriza gastos en primer lugar a este tipo de escuelas. Por ejemplo, compran libros y en primer lugar las mandan a escuelas de contexto crítico. Después hay otro programa que no es exactamente igual, pero trabaja en las mismas escuelas, que es el de maestros comunitarios, por ejemplo, que es a las escuelas estas de contexto más desfavorecido. Envían un maestro más, un maestro extra, que es el que trabaja después con las familias, sale de la escuela y va a trabajar directamente con los padres, los niños, por qué un niño faltó, por qué no faltó. Entonces, como que se dan apoyos extra a las escuelas que más lo necesitan, y es un programa que está súper bien en realidad para igualar oportunidades, que esa es la idea, y que se hace en otros lados también.
Ahora, si nosotros tenemos que hacer un porcentaje de las transferencias que se le realizan a los programas de escuela de contexto crítico, dónde estaría ubicado el porcentaje que va en aumento a la masa salarial, dónde estaría ubicado el porcentaje de dinero que va hacia otros programas.
Sí, ese es un dato que no es fácil de conseguir. En ANEP la contabilidad no la tienen organizada por programas, sino por escuelas, digamos, saben en qué gastan la plata, pero no es fácil de identificar gastos a exactamente este programa. Entonces, en las rendiciones de cuenta hay se le pide al Parlamento, y eso si uno revisa las rendiciones de cuenta, hay un inciso que es programa de contexto crítico, pero eso no es todo lo que se le da a estas escuelas.
Sí, sí sabes cuántos son los docentes que están ganando más por participar de este programa.
Sí, sí, sí.
Eso sí, lo que no sabes son el otro tipo de transferencias,
claro,
porque no se hace a escala, sino que se hace por centro.
Se hace por centro y después eso que dicen es se priorizan cosas. Reciben partida de libros, por ejemplo, y en primer lugar la mandan a estas escuelas. Por
decir algo, inversión en infraestructura.
Infraestructura era parte de los objetivos, al menos así está escrito. Mejorar los comedores, mejorar, dar más bibliotecas.
¿Y el estímulo a la formación docente?
Después, el programa de contexto crítico también incluye capacitación a los maestros, y otro aspecto es horas de coordinación. Uh-huh. Era parte de lo que se le pide a los maestros por este complemento.
Sí.
Por este complemento se les pide más horas de coordinación con los otros maestros de la escuela.
Uh-huh. ¿Pero se los estimula a una formación extra?
Hay un programa, sí, no sé cuánto se utiliza.
Ahí está. Y bueno, a los resultados vayamos entonces.
Bien,
¿no?
Muy bien.
Este programa efectivamente logró que los maestros con más experiencia fueran a las escuelas de contexto crítico. Dijiste que sí, comparando con escuelas similares, cercanas en el espacio, los maestros de mayor antigüedad eligen la de contexto crítico, básicamente. ¿Intuís o no sé si tenés una
dato empírico
que demuestre que lo eligen porque ganan más?
Efectivamente, efectivamente. Eso es uno de los resultados grandes y bastante sorprendentes del artículo. Lo hemos presentado en el exterior y acá también en Uruguay. Y es llamativo el efecto que tuvo sobre la experiencia de los maestros. Tenemos en el artículo, hay unas gráficas que lo muestran visualmente, además de estadísticas y números. Uh-huh. Pero entonces las escuelas que están, de estas que decíamos que son parecidas a ambos lados del corte, las escuelas de contexto crítico después de recibir el programa consiguen maestros con 3 años más de experiencia, y 3 años más de experiencia es un salto grande en la composición del plantel docente de estas escuelas.
O sea que el promedio es 3 años más de experiencia que las otras.
Efectivamente. Por decirlo a lo grueso, es pasar de un plantel de maestros con 10 años de experiencia, de los cuales hay maestros con 0 años de experiencia y otros con 25, de un promedio de 10, por decirlo, a un promedio de 13 años. Hay maestros que están en esa decisión de en qué escuela trabajo y deciden ir a contexto crítico. Por X razones, de todas las que hay dentro del programa, ¿no?
¿Cómo es el proceso de elección de
entonces centros? Efectivamente, el proceso de elección de centros está muy asociado a la antigüedad de los docentes. Uh-huh. Los docentes, como te decía antes, se clasifican en 7 categorías y básicamente se pasa de una categoría a otra cada 4 años de experiencia. Y después, bueno, hay otros criterios de puntajes y otras cosas, pero es básicamente la experiencia. Y entonces cuando están los lugares en diciembre para elegir escuela el año siguiente, el primer maestro que elige es el que está con mejor puntaje, mejor rankeado y básicamente está asociado en gran medida a la experiencia. Y ese primero que elige de las distintas escuelas, la que más le guste, por la cercanía con su casa, por la directora que haya.
Pero ahí tenés también maestros de no digo edad avanzada, ¿no? Pero ya veteranos, ¿no? No sé, 20, 30 años de experiencia.
Sí.
Y eso, no sé si se puede medir, pero juega a favor o en contra de la motivación a la hora de encarar un proyecto como una escuela de contexto crítico.
Mira, lo que está claro es...
Entre otras cosas porque un maestro de grado 7 o de grado 6 ya el atractivo salarial no es tanto.
Entonces los que van, está muy bien, los que van de esos grados a escuela de contexto crítico hay un componente vocacional muy fuerte y hay muchos maestros que hacen eso. Pero en cuanto a cuánto incide la experiencia de los maestros en los aprendizajes de los niños, hay evidencia internacional bastante establecida para esto, y lo que muestra es que los primeros 4 años son los clave de docencia. Es decir, un maestro sale del instituto normal, del instituto de formación docente, sí, lo ponen adelante de un curso por primera vez y le va mal. Y está 4 años más o menos aprendiendo a dar clase. Y entonces, un maestro con 0 años de experiencia, por ejemplo, y un maestro con 5 tienen resultados muy distintos en los alumnos. Y un maestro con 10 años sí. o con 15 no cambia demasiado. No,
entonces el óptimo está en los 10, 15 años.
Los primeros años son clave y este sistema en parte va haciendo que los maestros con menos experiencia sean los últimos en elegir y terminen en escuelas con niños que necesitan más apoyo y bueno, pueden ser... Y eso está medido también en Uruguay, en ese tipo de escuelas son más revoltosos, hay más problemas, más líos y bueno, y el maestro que está a cargo en promedio, ¿no? Porque son promedios siempre. Es un maestro en general con menos experiencia y parte del objetivo del programa este sí. era justamente llevar a esas escuelas maestros con más
pero
experiencia.
Pero en la tesis descubrís que la productividad de los docentes aumenta mucho en los primeros años de la carrera.
Efectivamente, eso es lo que decía.
Pero obviamente no el año cero porque ahí son inexperientes.
Claro,
pero
a partir del año cuatro.
Sí. Si uno lo grafica, digamos, queda un crecimiento muy rápido en los primeros años de aprendizaje sí. y impacto en los alumnos. Y después se va achatando la curva, digamos. Entonces después hay poca diferencia entre un maestro, como te decía, de 15 años y uno de 18 años de experiencia.
¿Y cómo se mide la productividad?
En Uruguay, yo al menos no lo tengo medido sí. y es un tema muy álgido. ¿Cómo se mide la productividad de un docente? En el mundo y el estándar es en base a resultados en pruebas estandarizadas. Porque se piensa que eso es lo que...
Esa es la principal...
medida de valor agregado.
Para medir la productividad de un docente.
Claro,
o sea, los resultados de sus alumnos.
Los resultados de sus alumnos. Se llama valor agregado. Es decir, a un niño de un contexto desfavorable, ya sabemos que le va a ir peor. Uh-huh. El contexto familiar, social, es gran determinante de los resultados educativos. Y entonces a ese niño le va a ir peor que al que está en otro contexto, pero uno puede medir cuánto lo mejoraría un maestro bueno a ese niño. Igual capaz que le va peor, pero claro. el salto que le produce claro. en los aprendizajes. Y eso sí son medidas de valor agregado. Es polémico a veces el uso en el mundo, porque uno dice, bueno, no solo me interesa el resultado de una prueba estandarizada, queremos formar en otro tipo de
claro,
cosas.
Uno puede pensar que capaz que también dentro de las pruebas estandarizadas hay pruebas que no se relacionen tanto con los resultados más prácticos y operativos, sino que tengan que ver con la pedagogía de los valores, de la condición humana. ¿Eso está medido en las pruebas internacionales o no está medido?
No está medido. Digamos, pruebas, por ejemplo, como PISA.
¿Le presta la goma a su compañero de banco?
claro. Si usted encuentra una cartuchera tirada, ¿la devuelve o se la queda y la lleva para su casa?
Esos son valores importantes, pero es difícil de medir.
Estamos hablando de los profesores. Podemos medir su productividad de acuerdo al momento de su carrera que se encuentran, pero este programa está diseñado básicamente para mejorar los resultados de los niños, de retenerlos en los institutos y aparte mejorar sus resultados. Y ahí vos distinguís distintas formas de medir los resultados. Estabas hablando justamente de las pruebas estandarizadas, cómo les va, por ejemplo, en lengua y matemática, y después están otros datos como el ausentismo, la deserción y la repetición. Concretamente, ¿qué impacto tuvo este programa en todas estas cosas?
Felicitaciones porque está súper leído el artículo. Muy buena producción. Efectivamente, esas son las medidas que usamos, medidas de aprendizaje en lengua y matemática y después abandono, inasistencia y repetición. Y algunas las decimos, bueno, son medidas tipo de test, de pruebas, y las otras, por ejemplo, asistencia a clases como elementos no cognitivos, que también es bueno desarrollar. Y la verdad es que los resultados son pocos. Fue difícil y no se logró realmente impactar, cambiar la trayectoria de esos alumnos. Este es un resultado un poco sorprendente para nosotros. Hay poco impacto en del programa en los alumnos. Las medidas son las mejores que tenemos. Sí. Si hubiera otras medidas, capaz que en otras medidas se impacta, pero en estas cinco medidas no hemos encontrado mayor impacto de
el título del trabajo es los mejores salarios o más altos salarios atraen a mejores profesores y por ende logran mejores resultados en sus alumnos. Tú lo hiciste, decías, con tu tutor, ¿no?
Sí.
Con el holandés Dinan Webbing. ¿Y los resultados en Holanda? Porque él estudió también esto mismo en Holanda, ¿cómo son? O sea, los mejores salarios atraen los mejores maestros y mejoran los resultados de aquellos contextos más desfavorecidos.
Entonces, el artículo de él no era justamente de salarios, pero era más recursos, le ponía
más recursos.
En general, más recursos. El de él fue un artículo bastante sorprendente porque iba un poco en contra de la literatura y él le dio que daba peores resultados. Y fue una cosa muy curiosa. En la literatura internacional, más recursos no necesariamente están asociados a mejores resultados. Supongo más dinero, más plata. Y no es sencillo que haya mejores resultados. Hay que cambiar incentivos, hay que cambiar más cosas que
no basta con eso.
No basta con con dinero.
Ese impacto es menor porque en realidad estamos hablando de contextos más igualitarios, es decir, donde la diferencia entre una escuela más pobre no es tanto como una escuela más rica, entonces es más difícil de impactar en ese sentido.
No, entiendo que no. Hay otro profesor estadounidense, Hanushek se llama, que en Estados Unidos estudió lo mismo, pero lo hizo, tiene artículos que con pruebas PISA que recorren todo el mundo. Y es bastante difícil encontrar asociación positiva entre más recursos y un salto claro en los aprendizajes. Está claro que los maestros son esenciales en los aprendizajes y él, por ejemplo, tiene bastantes estudios sobre el impacto de un maestro y logran identificar, que es muy difícil, digamos, identificar quién es un buen maestro y quién es un mal maestro. Los buenos maestros de verdad cambian la trayectoria de los alumnos y más aún los buenos directores de escuelas, porque tiene a su cargo todos los maestros y todos los alumnos, cambian las trayectorias
más
de
aún.
Los alumnos, más aún tiene más impacto.
O sea que el nivel jerárquico importa ahí en ese sentido.
Claro, y sobre todo por la influencia. El maestro influye en su aula, el director tiene una influencia en toda la escuela y es clave los directores y la formación de los directores. Y de hecho, ahora en la Universidad de Montevideo se están haciendo actividades de formación para directores de escuela por el impacto que tienen. Y eso sí, ahí estoy seguro que va a haber impacto claro, pero eso no está asociado simplemente a recursos, es darle mejor formación al director, más herramientas.
Pero digamos, la llegada de docentes de más experiencia a estas escuelas no redundó en resultados positivos. Ahí se abrieron como varios caminos para analizar, ¿no? Pero primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué no redundó un programa que estaba diseñado justamente para eso?
¿Lo respondo después de la tanda?
Bueno, si te parece.
Estamos hablando con José María Cabrera, economista, dedicó su tesis de doctorado al programa de escuelas de contexto sociocultural crítico. A ver cómo impactan, ¿no? Más recursos en mejores resultados.
Estamos hablando con el economista José María Cabrera, que le dedicó su tesis de doctorado al programa de escuelas de contexto sociocultural crítico, un programa que nació en el año 95, que buscaba justamente que los recursos humanos más formados, con mayor experiencia, eligieran estas escuelas de contexto crítico para trabajar y se esperaba que con eso mejoraran los resultados en dichos centros, ¿no? Mejoraran los resultados y también que se evitara la deserción, la repetición, etcétera. Corolario, al parecer, y según la tesis de doctorado de José María, este programa no arrojó los resultados esperados, ¿no?
Lograron conseguir eso. Como decíamos en el bloque anterior, lograron conseguir maestros con 3 años más de experiencia, pero en las 5 medidas que usamos nosotros de resultado de los alumnos no consiguieron ese impacto, efectivamente. Y eso es una cosa un poquito sorprendente para nosotros.
Y ahí la pregunta es por qué, si la explicación está por el lado de que la formación de estos maestros capaz que no es la suficiente. No saben, hay una pregunta que queda también latente y es si existe una continuidad de los maestros en una misma escuela o van rotando de escuelas, si eso capaz que puede impactar.
Efectivamente, muy bien. Nosotros, bueno, el maestro que elige ese tipo de escuelas, capaz que es distinto al maestro que no elige, podía ser una explicación, pero lo que me decías recién es un resultado que encontramos trabajando, estamos hace tiempo con este programa y ahora encontramos un resultado interesante que era distinguir si el maestro con 3 años más de experiencia permanece o no en la escuela de contexto crítico, ¿no? Uh-huh. Y esto está relacionado con la idea que es importante también de armar planteles docentes estables, es decir, que no roten todos los años, o creo que en promedio, pero por decirlo un número grueso, el 25% de los maestros rotan de este tipo de escuelas de año en año. Entonces no logra el director generar un plantel docente estable. Entonces nosotros encontramos que el aumento que tiene la experiencia docente en parte está relacionado a que permanecen un poco más en promedio, ¿no? En estas escuelas, y ese componente de permanecer más en las escuelas sí puede tener un impacto positivo.
La estabilidad mejora.
Efectivamente. La estabilidad docente, que puedan trabajar en un proyecto y trabajar más tiempo con los mismos alumnos y no andar rotando de año en año de escuelas, eso sí creemos que juega un papel más importante que la experiencia. ¿Sí? Esos 3 años de experiencia que te decía, de entre, por ejemplo, entre 10 y 13 años de experiencia, que es dentro de todo es bastante parecido. Si el programa, por ejemplo, capaz que se diseñara favoreciendo la estabilidad de los docentes en esas escuelas...
Es el mismo diagnóstico que se hace en secundaria, básicamente, ¿no?
Sí, es, bueno, la estabilidad de los cuerpos docentes. Es lo que nos contaba el director del Liceo 50 de Casabó. ¿El Liceo 50? Liceo 35. Liceo 35, ¿no?
49.
Bueno, no era...
Cerca.
Era
35 y 50 estaba.
Sí, pero entre 35 y 50, sí. Sobre el plantel docente del liceo, ¿no? Sí. Es decir, que él, su gran esfuerzo era intentar mantener...
Efectivamente.
En plantel docente la mayor cantidad de años posible trabajando todas las mismas personas, porque él notaba que los resultados mejoraban muchísimo con ese aspecto, ¿no?
Claro, pues pueden trabajar en grupo, la coordinación, y después, por ejemplo, este programa se podría capaz eventualmente diseñar en... que este incentivo fuera gradual con los años, digamos. El primer año tenés un plus, pero el segundo tenés un plus más alto.
Si te quedás en el mismo centro.
Si te quedás en el mismo centro, por ejemplo. Y otro aspecto que puede ser importante es enfocarlo más en los primeros años, primero y segundo de escuela, que son años clave. La repetición, por ejemplo, en primero de escuela es altísima y en estos contextos es más del 20% de repetidores. Entonces son años que necesitan especial atención, porque eso además después determina un poco la trayectoria en el resto de la escuela. Si uno lo que aprende en primero, el resto de los años se va construyendo ahí encima de eso, ¿no?
¿Y los resultados? ¿Dónde están los mejores y peores resultados?
En por ejemplo, repetición es sorprendente lo alto que es repetición en primer año.
Eso
es histórico, y además la diferencia entre contextos, que eso lo decías un poquito en la introducción. La diferencia, si uno se fija contexto favorable y desfavorable, el gap, la diferencia entre las repeticiones de los dos es gigantesca.
¿Y la repetición viene asociada con la deserción?
Claro, sí.
De ese porcentaje que repiten, un porcentaje no vuelve a ser el mismo año, sino que se va directamente.
En primaria es obligatorio, queda. Después los problemas grandes después surgen en el liceo.
Pero ¿y sobre la deserción, que tuvo algún tipo de impacto este
no,
programa?
Lo que yo estudié del programa ni en la repetición ni en el abandono.
O sea que, porque hablando un poco a nivel de la experiencia internacional, vos decías que hay varios trabajos que lo que han probado es que no necesariamente mayor cantidad de recursos o mejores recursos afectan los resultados positivamente. La pregunta es, ¿querría hacer cualquier... coordinador de políticas públicas en relación a educaciones, bueno, con la cantidad de recursos finitos que se tienen para la educación, más allá de que uno pueda después optar como sociedad, seguir aumentándolos progresivamente para cada vez tener más recursos, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuáles son entonces yo los lineamientos y a qué tengo que estar atento para optimizar los recursos? Es decir, con los recursos que tengo, ver cómo los distribuyo, en qué los invierto para lograr mejores resultados. Especialmente cuando hay situaciones de asimetría, ¿no? Cuando tenemos personas que por su nivel socioeconómico se terminan educando mejor, en el sentido porque nacen en un mejor contexto socioeconómico, y personas que por su nivel socioeconómico terminan teniendo peores resultados y por ende menores oportunidades después en la vida. Y imagino que tiene que haber trabajos que también están orientados muchos en ese sentido.
Sí. Hay muchos estudios sobre qué es lo que impacta a los estudiantes. La verdad que desde fuera es con datos, digamos, estadísticos, es súper difícil ver, por ejemplo, quién es un buen maestro. Un buen maestro, para ver quién es un buen maestro, hay que ir al aula y saber y a esos apoyarlos. Lo que me decías de los recursos finitos es clave y es la verdad, digamos. Los recursos son finitos y hay que ver en qué programa, en qué tipo de programa lo invertimos, y después eventualmente los programas, cómo los ajustamos para que funcionen mejor. Y eso me parece, como uruguayos en general tenemos un poco de el cambio, no nos gusta demasiado, pero hay otros países que prueban y programas que funcionan les dan para adelante, programas que no funcionan les dan de baja y los cambian, porque en Uruguay, pero en todos los países, ricos o pobres, los recursos son limitados, y entonces, por ejemplo, apoyamos más a los directores, hacemos salones de clase más chicos, el salón de clase más chicos, por ejemplo, pasar un grupo de 40 alumnos a dos grupos de 20, es una política que va a tener impacto positivo en los alumnos. Lo que sí hay que medir es la rentabilidad de esa inversión, es decir, es una política carísima porque hay que construir un aula más, así tenemos dos aulas, contratar un nuevo docente, y capaz que el dinero se podría invertir de otra forma.
Pero hay una,
por ejemplo, dando mejor comida, mejor alimentación escolar.
Hablando de productividad, decís, bueno, la única forma de medir la calidad de un maestro es estar dentro del aula. Y capaz que para eso son fundamentales las inspecciones, los inspectores, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué datos hay sobre eso?
No tengo datos de eso.
No hay datos de eso.
Pero sí, todo lo que sea. Y las inspecciones en concreto, lo que tienen es, lo que tendrían que tener es más apoyo y más enseñanza y capacitación. Por ejemplo, estos maestros que decíamos hace un rato, más jóvenes, en los primeros 4 años, que tengan un feedback más grande de cómo están haciendo su trabajo, de más apoyo. Eso puede ser una política. Por ejemplo, contratar más inspectores y que den más apoyo en el aula. Como variedad de cosas puede haber... muchas, lo que hay que hacer es...
Y ahora, tú decías que lo que hay que hacer es... Perdón que te corté.
No, lo que hay que hacer es estudiar las alternativas y evaluarlas.
Tú decías que trabajando sobre lo que es el programa de contexto crítico acá en Uruguay, que está del año 1995, es difícil encontrar dentro de la propia administración de educación pública evaluaciones de los resultados de este programa. O sea, que lo que parece bastante evidente en la experiencia internacional, es decir, tener evaluaciones permanentes sobre los programas aplicados para evaluar si los programas son efectivos o no. Acá, por ejemplo, en este caso, que es un programa que viene del año 95, ni siquiera se tiene la información a veces necesaria como para poder discriminar si el programa está teniendo buenos o malos resultados, o mejores resultados, o está siendo más o menos eficiente con el objetivo que se planteó para
solucionar. ¿No se sabe cuánto se invirtió, por ejemplo, o si se sabe cuánto se ha invertido en estos programas a lo largo de estos años?
No, creo que el número exacto, creo que no.
Claro, si no tenés ese dato básico, ¿no?, de cuánta plata se invirtió, de ahí para abajo.
Y de todas formas acá es difícil evaluar este tipo de cosas, en el sentido de que una cosa básica es los datos y la información, y tener más información, eso es, vamos por sentado, y que estaría bueno tener más información de este programa. Pero pues es muy difícil evaluar este tipo de programas, y por eso hay pocas evaluaciones, porque justamente las escuelas que reciben el programa son las más pobres, y esas de por sí tienen peores resultados. Y si yo voy a los 3 años a esas escuelas, van a tener malos resultados, porque justamente el programa está muy asociado a los malos resultados. Le dieron el programa a las escuelas con malos resultados.
Claro.
Entonces son cosas bastante difíciles de medir. En tiempo completo hay algo más de estudios hechos, pero también es bien difícil de decir lo que se llama en economía el impacto causal, es decir, cuál es el efecto y la causa en este tipo de programas. Y también en las escuelas de tipo completo hay evaluaciones parecidas, pero son muy difíciles de hacer, parte por falta de datos, pero parte es que en sí el diseño de una evaluación de este tipo es complejo.
A mí me quedó una pendiente, que es decir, una de las causas de por qué no tuvo el impacto esperado este programa es por la rotación de los maestros, ¿no? ¿Por qué rotan los maestros?
Los maestros rotan porque entiendo yo que es parte del efecto de la política esta que hay de mecanismo de selección de las escuelas, en el cual los maestros con más experiencia eligen primero y se van abriendo lugares en escuelas de contexto mejor, y uno, cuando le llega el turno, puede saltar a ir saltando una escuela mejor. Otros mantendrán en la escuela de siempre.
Los que pueden elegir antes, que son los que eligen estas escuelas porque se les paga más, en la próxima elección van a poder elegir antes también y pueden elegir quedarse.
Claro, pero capaz que la diferencia, por ejemplo, del complemento este no es suficientemente grande para elegir.
Era lo que hablábamos, ¿no?
No te compensa.
Es decir, cuando vos tenés un grado de antigüedad, 6, capaz que 5, 6, 7, o sea, con mayor experiencia.
No te hace diferencia.
Y no te hace la diferencia.
No,
yo no sé cuál es el número, pero ponele que el número sea 40 o 42 mil pesos.
Por decir algo, ¿no?
Después estoy pensando ya en uno de los salarios más de arriba, ¿no? De los que arrancan abajo, más del medio. Y si el complemento fuera mayor y si la diferencia fuera mayor, seguramente...
Lo pensás.
Y como que no.
Sí, claro. Efectivamente.
Entre ganar 40 o 55.
Y sí.
Cualquiera lo pone.
No, ni que hablar.
Entre ganar 40 y 42 y vivir a 20 y 30 kilómetros y tener que tomarte dos bondis para llegar a un lugar.
Sí.
que sabés que te lo gastás en bondi por mes. Es decir, no me hace la diferencia.
Sí, la clave está en una mejor zanahoria y en modificar el régimen de elección del centro.
Leo algunos mensajes antes de despedir a José María. José María, dije bien, ¿no?
Bien.
Casi tocayo. No precisamos más inspectores, sí maestros, más maestros. La formación del maestro uruguayo parte en la insuficiencia de su propia educación escolar. Esto ocurre desde hace décadas, gracias. La rotación es inevitable porque el sindicato se niega a cambiarlo en primaria y secundaria. Salen corriendo apenas pueden porque en magisterio no nos dan las herramientas para lidiar con esas realidades. Bueno, esto es una realidad. En un momento se quiso cambiar la elección del horario docente de un año a dos. Uh-huh.
Para permanecer dos años.
Para permanecer dos años, claro. Y eso todavía no prosperó, ¿no? Que fue una de las tantas medidas propuestas y que todos los asesores de los partidos políticos en la última campaña electoral pensaban que era de las buenas, ¿no? Es decir, la permanencia de los profesores, los docentes más tiempo en un mismo lugar, liceos de tiempo completo, en los contextos críticos de menor porte, toda una serie de medidas, bueno, el cambio de la currícula, la formación docente, todo ese tipo de cosas que se hablaron, se están haciendo pocas, ¿no? Hay algunas cosas que se están haciendo, pero se están haciendo pocas.
Alguien pregunta acá, ¿sí? ¿Cómo se eligen los maestros de las escuelas rurales en Uruguay? Ni idea. Es otra tesis de doctorado.
Hola, soy estudiante de magisterio, dejé en el 2012, me queda la última práctica para recibirme. Quiero terminar y ser maestro comunitario. ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, consultalo con la con la ANEP, Camilo. El problema está en la formación de los docentes. Soy estudiante de magisterio y nos siguen educando para los niños de Pocito de la escuela Bareliana. Algunos de los mensajes que estaban llegando al 8810.
Bien, José María Cabrera, economista, le dedicó su tesis de doctorado a este programa de escuelas de contexto social cultural crítico. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Muy bueno.